Buenas noches, audiencia. Bienvenidos un jueves más, último día de la semana para la gente de Universo Literario, por lo menos en lo que es emisión. Y vamos a finalizar con un gran elenco de colaboradores. Por aquí va a pasar Pilar, va a pasar Lual, va a pasar Antonio Suna, que vuelve después de una temporada, pues bueno, que ha estado creativo el chico y no podía estar con nosotros, pero ha vuelto, sí señor, y nos viene con partida doble. Y qué deciros, pues que el lunes estuvo bien, que el martes estuvo bestial y que ayer estuvo genial esa entrevista que hizo Adolfo Pascual, o sea, espero que no lo perdierais, y si lo perdisteis, tenéis los programas para volver a escucharlos. ¿Qué más tenemos? Esta semana, este fin de semana, vais a poder ver a muchos autores, sobre todo gente de Radio Universo Literario, en la Feria del Libro de Leganés el sábado, todo el día, y el domingo en la Feria del Libro de Toledo. Y si vais por Toledo, por la Plaza Zocodover, pues no vais a ver por allí. Daos una vueltecita, va a hacer muy buen tiempo, y bueno, pues podéis comprar el libro, podéis conocernos en persona, podéis hacer lo que os dé la gana, y si traéis el libro, os lo firmamos, claro que sí, y si no, pues lo firmamos y lo compráis, da igual. El caso es que no voy a hacer más publicidad de mí ni de mis compañeros, pero sí, pasaros por la feria, que es una buena oportunidad para ir precalentando motores para esa Feria del Libro de Madrid, que queda muy poquito para que llegue. Y no vamos a entretenernos más a los más pequeños que están ahí esperando. ¿A qué? A que venga Pilar. Esta semana vienes en lío, porque, bueno, pues lío está liado. Porque el caso es que tenemos ya aquí con nosotros a Pilar y nada, os dejo con ella. Pilar, buenas noches.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos esos niños que estáis ahí preparados para escuchar el cuento. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien en este puente y os hayáis divertido mucho. Y ya no me entretengo más. ¿Qué os parece si empezamos con el cuento? El cuento que vamos a contar esta noche es de Alberto Guaita Tello. Esperamos que os guste. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La tormenta. La casa estaba demasiado silenciosa cuando Ishnala se despertó de su siesta. Normalmente era Casimiro, haciendo ruidos con sus cacharros de cocina o picando y afilando su dalle que conservaba en perfecto estado de uso incluso en invierno, lo que la despertaba. Pero ya estaba anocheciendo. Una punzada de inquietud se le clavó en su pequeño corazón verde. Se asomó a la ventana, pero el cristal estaba cubierto de copos de nieve. Bajó del hogar y se dirigió hacia el hueco que unos ratones habían hecho en una de las tablas del suelo y que llevaba la cuadra. Metió la cabeza y llamó.
¿Pica? ¿Poca? ¿Pico? Hola, Ishnala. ¿Estás solo, Pico? Sí, aún no han vuelto, Ishnala. Es muy tarde. Dentro de nada estará oscuro fuera y está muy nevado. ¿A dónde han ido? Casimiro me llevó a mí a beber al manantial, porque la goma que trae el agua a casa se ha congelado. Luego me trajo y se llevó a las vacas. Se fue muy deprisa. Ni siquiera me ha quitado el ronzal. ¿Y hace mucho de eso? Demasiado. Ponte debajo del agujero del tablado para que salte sobre ti. ¿Vamos a ir a por ellos? Sí, que como se levante una ventisca y no puedan volver, podrían acabar congelados los tres.
Ishnala se sentó en el borde del agujero y, cuando vio la cabeza de Pico bajo sus pies, se dejó caer por él, entre las orejas del burro.
Ahora acércame a la puerta de la cuadra, por favor, que me colaré por debajo y treparé para quitar el pestillo.
Así lo hizo Pico. Tras colocarse bajo la puerta, trepó por ella. Echaba mucho de menos sus alas, que aún no habían vuelto a empezar a crecer desde que se le cayeran hacía unas semanas. Se subió al pestillo e intentó correrlo, pero estaba muy duro y necesitaba ayuda.
—¡Pico, Pico! ¿Me oyes? —Sí, perfectamente. Ya sabes, ventajas de las orejas de burro. Necesitaré que le des una cos muy flojita a la puerta cuando yo te avise. A ver si así consigo quitar el pasador. ¡Avisa! Vale, a ver, a la de tres. ¡Uno, dos y tres!
Entre el golpe de Pico y un fuerte tirón de Snana, la puerta quedó abierta. La Zamia, que casi se cayó del pestillo por el golpe, bajó al suelo y empujó la puerta para que saliera su amigo el burro.
—Pero, Snana, hace mucho frío. Está mucho más nevado que cuando me dejó de vuelta. Tú eres muy pequeña y te quedarás helada enseguida. —Tienes razón. A ver, agacha un poco la cabeza. ¿Me dejas meterme en tu oreja? —Sí, claro. Ahí estarás protegida y cabes de sobra. Pero no muevas mucho los pies, que me harás cosquillas en la sesera.
Así, con Snala metida casi hasta la cintura de la oreja de Pico, salieron de casa, de camino al manantial que se encontraba a pocos minutos de la casa. Lo que parecía ser el principio de una gran tormenta rugía y tronaba en la lejanía, mientras iban hacia el manantial.
—Eso suena mal, amiga mía. Tendremos que darnos prisa. Ya casi no se ven las huellas sobre la nieve.
Pico empezó a ir a trote ligero y apenas pudo frenar a tiempo para no chocarse con Paca, que venía a la carrera.
—¿Qué pasa, Paca? ¿Por qué tardáis tanto? ¿Qué le ocurre a Casimiro?
—¡Ay, qué desgracia! La pobre Pica se ha resbalado con el hielo y está encajada patas arriba en el bebedero del manantial. Casimiro se ha quedado encajado también intentando sacarla.
—¿Y tú qué haces aquí?
—He intentado empujar para sacarlos. Venía a buscaros, pero llevo mucho rato perdida dando vueltas.
—Síguenos, Paca. Yo encontraré el camino
—dijo Pico. Al poco rato empezaron a escuchar a Casimiro y a Pica, que estaban dando voces entre el frío viento. Sonaban muy apurados, por lo que Pico aceleró aún más el paso hasta casi galopar, levantando nubes de nieve con sus cascos. Ahí estaban los pobres. Pica estaba muy nerviosa, aunque Casimiro, metido hasta la cintura en el manantial y casi congelado, intentaba tranquilizarla.
—¡Por la gran haya! —dijo Snala—. ¿Estáis bien?
—Gracias a Dios que habéis venido. Creo que no tenemos nada roto, pero nos estamos quedando patitiesos de frío.
—¿Qué podemos hacer, Casi?
—Pico, necesito que te acerques a mí para que ate a Pica de los cuernos con la cuerda de tu ronzal y que estires todo lo que puedas. En cuanto la muevas un poco, podré salir de aquí y te ayudaré a estirar.
—Menos mal que Pica aún es muy pequeña, casi una jata. Y pesa poco.
Snala bajó de la oreja de Pico de un salto y se acercó a la oreja de la pobre Pica, que estaba tan asustada que no paraba de mover las patas, con grave riesgo de cocear a cualquiera de ellos, y les susurró que todo iría bien. Su voz la tranquilizó de inmediato.
—Gracias, Snala. Si no paraba de moverse sería imposible. A ver... Paso la cuerda por aquí, hago un nudo en los cuernos, vale, ¡estira!
Y Pico, con toda la fuerza de un burro, que es mucha cuando quieren, dio un tirón tan fuerte que casi saca la jaca del pilón, cosa que aprovechó Casimiro para salir y hacer un gran esfuerzo para caer fuera del bebedero.
—Ya no estoy para estos trotes. Estoy muy viejo. ¿Podrás estirar? Tendré que poder.
Paca se puso a empujar a Pica y Pico estiró con fuerza, sabiendo que si no lo conseguían, las consecuencias serían terribles. El agotado Casimiro hizo lo que pudo. Estiraron y Pica dio una fuerte sacudida que las acabó sacando del agua.
Ahora todos corriendo a casa. Pico, me tendrás que llevar, que la rodilla derecha me hace mucho daño.
¿Puedes andar, Pica?
Como respuesta, la asustada vaca enfiló el camino a la cabaña, seguida de su compañera, mientras Casimiro se montaba como podía en Pico y la zamia se volvía a meter en su oreja derecha. La vuelta a casa se les hizo muy larga. En cuanto llegaron, Casimiro encendió un pequeño fuego en el centro de la cuadra.
Esto es peligroso de hacer, pero tenemos que juntarnos todos cerca del fuego para calentarnos.
Y allí permanecieron largo rato, callados, muy apretaditos. El primero en volver a hablar fue Casimiro.
Pico, buen amigo, gracias. ¿Cómo supiste que te necesitaba?
Isnala lo sabía. Me sacó de la cuadra para que fuese a buscaros. Sentí que algo no iba bien.
Y en el momento adecuado, dijo Paca, que si no me hubieseis encontrado, me habría perdido y estaría congelada.
Y también tranquilizaste a Pica. Es lo que mejor sabemos hacer las zamias. Damos paz a quien la necesita.
¿Qué tal tienes la rodilla? Regular, Pico, regular. De joven ni me habría dolido.
Si tuviera aquí mis hierbas te curaría en un periquete, pero se te pasará el dolor en pocos días si te la vendas un poco.
Creo que tengo algo de alcanfor arriba. Luego iré a por él.
La única que no decía palabra era la pobre Pica, que miraba al suelo fijamente.
Todo ha pasado ya, Pica. No dejes que el susto se te quede pegado.
No, no es eso,
replicó.
¿Qué te pasa entonces?
Estoy muy triste porque podría habernos pasado algo grave y habría sido mi culpa.
No te entristezcas por lo que podía haber pasado,
le dijo Isnala.
Es lo más inútil que puedes hacer. Da gracias porque no haya ocurrido nada, pero jamás te lamentes por lo malo que pudo ser y no fue, ni por lo bueno que pudo ser y tampoco fue. Solo conseguirás llenarte de tristeza y contagiarla a los que te rodean.
Poco quedaba por añadir que valiera la pena ser dicho. Casimiro la miró largamente. Cuando acabó de digerir las palabras de la zamia, dijo:
Amiga mía, después de escucharte, creo que esta noche yo soy el que debe contar una historia, la mía.
Y así, compartiendo cuadra y escuchando la historia de Casimiro, pasaron todos la noche de la mayor tormenta de nieve de ese siglo.
Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme hasta el próximo jueves, deseando que tengáis una feliz noche. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, ha sido un placer estar un martes más con todos vosotros y a los más pequeños nos volvemos otra vez a escuchar el próximo jueves. Lío y yo estaremos aquí con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre.
Tu imaginación, no hay límite en tu mente. Escucha.
cuando siente el corazón.
Muchas gracias, Pilar. Pues claro que sí, te vemos la semana que viene de nuevo por aquí. Y ya es hora de que los niños se vayan a la cama o dejen de escuchar el programa. ¿Y de qué es hora? Pues es hora de que vuelva uno de nuestros colaboradores que hacía tiempo que no estaba pues en las ondas. ¿Y de quién os hablo? Pues os hablo de Antonio Osuna B, que está aquí con nosotros, claro que sí. ¿Y qué nos trae hoy? Partida doble. ¿Pero va a empezar con qué? Con eso que os gusta y mucho, nos lo habéis dicho, y es el cine. Así que no me demoro más y buenas noches, Antonio. ¡Adelante con ellos!
Buenas noches. Esta semana me gustaría hablar no de un guionista en concreto, sino de dos guionistas que a día de hoy están revolucionando el mundo. Hace poquito, hace dos semanas tal vez, han estrenado una de las películas que en este momento es la quinta más taquillera de la historia del cine. Me gustaría hablar de Christopher Marcus y Steve McFeely, guionistas de Los Vengadores Endgame. También fueron los autores de Infinity War, la precuela de esta última película que os acabo de nombrar, y también los creadores de toda la saga de Capitán América, las tres películas, Thor, Un Mundo Oscuro y la serie Agente Carter. Si no la habéis visto y sois fan de Vengadores y de la saga de Marvel, pasaros por Netflix porque allí la tenéis y la verdad es que es una maravilla. Si habéis visto Capitán América y os gustó, Agente Carter... Es parte de la esencia de Capitán América y es muy recomendable, la verdad. Evidentemente son unos grandes escritores. Nadie podría decir que las películas de Marvel no son unas grandes películas. Bueno, las cifras hablan por sí solas, evidentemente. Las películas más taquilleras que hay a día de hoy, con la mayor, creo que el mayor número de merchandising actualmente a la venta. Yo creo, bajo mi criterio, que ahora mismo está superando a Star Wars, aunque bueno, habrá que ver con los años, ¿no? Pero bueno, me gustaría hablar más bien de Marcus y de McFeely, porque no solo son conocidos por Vengadores, sino que llevan juntos desde hace muchísimos años. Ellos se juntaron allá por el 94, creo que fue, en Hollywood, empezaron a trabajar juntos. Y hay algo que muy poquita gente sabe sobre ellos, que el primer trabajo muy conocido, ¿no?, por así decirlo, de ellos, es que son los autores de la saga de las Crónicas de Narnia. Nada que ver con Vengadores, pero al final es otra gran saga de películas basada en novelas que les catapultó de una manera excelente. Lo primero que hicieron, reconocido, por así decirlo, no a un nivel tan común como las Crónicas de Narnia, fue una serie para HBO que les encargaron, basada en Peter Sellers, The Life and Death of Peter Sellers. Con esa ganaron un premio Emmy y a partir de ahí, para adelante, como quien dice. O sea, fue no parar con las Crónicas de Narnia y desde ahí pues Vengadores y todo lo que venga el día de mañana. Tienen todavía un gran futuro por delante. No son tan mayores, tienen 49 años cada uno, que para un escritor yo creo que es una edad maravillosa, ¿no? Porque ya tienes un rodaje y un bagaje de letras impresionante. O sea que todavía nos queda mucho, mucho que exprimir de esas dos cabezas. Y recordaros que a los fanáticos de Marvel esto aún no ha terminado. Un abrazo y hasta la semana próxima.
Pues muchas gracias, Antonio. Vaya, vaya regreso que has tenido, sí señor. Increíble, me gusta mucho cuando nos hablas de cine, porque me gusta el cine, me gusta mucho. No lo analizo tanto como lo analizas tú, no soy tan profesional, Pero me encanta cuando nos traes estas curiosidades, ¿no? Y estas cosas. Y aprendemos, por supuesto, que hay que aprender de todo en la vida, aunque sea para poder charlar luego, ¿no? Tomando unas cañitas, claro que sí. Y después de Antonio Osuna, que nos ha traído esto de guionistas, pues viene ¿quién? Viene pues otro crack. Viene Lou Wild Morrison con su corte bizarra y algo de una especie de entrevista a una tal Nerea. ¿Qué será? Pues ahí va, vamos. Buenas noches, Lou.
Buenas, queridos oyentes. En estos tiempos en los cuales hemos tenido casi dos Semanas Santas consecutivas, en los cuales la gente de Radio Universo Literario nos hemos visto sometidos, sumergidos, ahogados por una vorágine de ferias del libro, eventos, presentaciones, o como yo lo llamo, carretera salvacolina en Manta, hoy os traigo una sección muy especial. Os traigo una entrevista con toda una crack, una joven promesa, un hombre que a sus apenas 18 años para 19 es ya un nombre, un gran nombre de la literatura fantástica española. Estoy hablando de Nerea Díaz Martos, la autora de la saga Místicos. No me entretengo más, solo os diré que con su corta edad ya va para su tercera presencia en la Feria del Libro de Madrid. A por ellos, Nerea.
Bueno, bienvenidos a la Corte Bizarra. Estamos con Nerea, que es escritora y ahora nos explicará qué sus novelas, nos hablará un poquito de ella, qué es lo que la ha inspirado, qué es lo que le gusta, bueno, todas estas cosas que nos gustan en la Corte Bizarra. Muy bien, pues, a ver, Nerea, háblanos un poquito primero de quién eres, a qué te dedicas.
Bueno, pues, soy Nerea. Tengo 18 años, bueno, 19 casi, y me dedico a escribir y al cine. Quiero dedicarme, el año que viene voy a empezar a estudiar un curso superior de realización para hacer series y películas, o también quiero seguir dedicándome a la literatura como llevo dedicándome estos últimos 3-4 años.
Muy bien, o sea, ¿qué te gusta? El guión. ¿Y es el guión, tu amor por el guión se traduce en tu forma de escribir? ¿O vas por diferente?
Pues un poco de todo. Siempre me han dicho que escribo muy de una manera muy cinematográfica, o sea, que se ve cuando leen lo que he escrito, se ve. Y desde que empecé la escuela de cine, mi profesor me ha dicho que escribo como que tengo muy claro lo que son los guiones y cómo se hace un guión, que se me da muy bien hacerlos y que por eso mis libros se ven, porque escribo como para un guión, solo que lo describo más para que sea literario.
O sea, a lo que quiere decir que a ti te gusta describir el entorno.
Sí.
Y luego le das importancia al diálogo.
Sí, o sea, le doy el equilibrio justo que creo. Cuando estoy escribiendo y veo que tengo ya muchos diálogos escritos, tengo que parar y describir un poco lo que está pasando, porque no me gusta ver mucho diálogo seguido ni mucho descrito seguido. Tiene que fluir todo de una manera equilibrada.
Ah, pues eso está muy interesante. Y bueno, ¿y en qué género te encuadrarías?
Sobre todo en la fantasía y la ciencia ficción.
Bien. Y dentro de la fantasía, tenemos, todos sabemos que en fantasía tenemos fantasía oscura, fantasía urbana, fantasía épica, los diferentes géneros más modernos que incluyen, pues, dentro de la fantasía, y tanto la fantasía como la ciencia ficción, sabrás que hay nuevos géneros, unos más, los llamados punk, o sea, steampunk, incluso hay un Spanish punk.
Sí, eso no lo conozco todavía.
Bueno, pues es hacer las cosas basándose en música de Rocío Jurado y Rafael.
Vaya,
hay diferentes, hay diferentes librerías, sí. Editoriales que lo están practicando, o sea. Quiero decir que, bueno, que tú sabrás que se han abierto mucho, incluso hay un género de ciencia ficción que se basa en la ecología y demás. O sea, ¿tú en qué género justo de la... en qué subgénero de la fantasía te encuadrarías? ¿Te verías más?
Pues yo no sé si esto existe, supongo que sí. Yo lo llamo la fantasía moderna, que es mezclar elementos fantásticos, como pueden ser unicornios, por poner un ejemplo, aunque yo no he hecho todavía ninguna historia con unicornios. Por un ejemplo, eso, unicornios en la actualidad. y con los problemas de la sociedad actual.
O sea, en un núcleo urbano.
Sí.
Vale, eso se llama fantasía urbana.
Pues la fantasía urbana.
Bien, bien.
Fantasía moderna.
Pues eso está genial, porque la verdad que siempre es muy útil. Siempre es, yo creo que es un género con bastante peso y que cada vez yo creo que va a ir ganando más peso.
Sí.
Pero bueno, y a ver, ¿cuál sería o cuál crees tú que son los autores que más te han influido?
Pues siempre he tenido predilección por J.K. Rowling con Harry Potter, pero realmente eso he de confesar que empecé a leerme la saga ya más mayor. Yo con quien empecé realmente fue con Michael Ende, con La historia interminable, y Julio Verne con todas sus novelas. Siempre he tenido pasión por Julio Verne, por cómo en una época tan... no sé cómo expresarlo.
Sí, bueno, la visión esa que vio antes de que apareciera.
Vio cosas antes de que sucediesen de una manera tan apropiada y realista que me encantó. Y eso llevó a que siguiese escribiendo. Y luego La historia interminable de Michael Ende me llevó a el vivir los libros que tenía Bastian en la película y en el libro. Me llevó a mí a querer ser como él, pero escribir mi propia novela.
Eso está muy, muy, muy bien. Como sabrás, Michael Ende está considerado como un precursor perfecto de la lectura de los niños, igual que el señor Sam Strupiagui con El Principito. Lo que animan es a soñar.
Sí.
Se puede considerar introductores a la fantasía o a la literatura.
Sí.
Luego está muy bien, el J.K. Rowling está muy bien. Eso quiere decir que es una chica que está en sus tiempos. O sea,
pero también leo a otros autores. O sea, sí, Shakespeare me gusta mucho, obviamente.
Está bien.
Aunque también me gusta muchísimo J.R.R. Tolkien por El Señor de los Anillos.
Eso está bien.
Me marcó muchísimo. O sea,
¿pero lo leíste a partir de las películas o antes?
Antes de las películas.
O sea, eso es lo que me gusta a mí en un escritor.
Me dijeron que si veía las películas, porque iban a estrenar la última del Hobbit, y me dijeron que si veía las películas todas me llevaban a verla. Pero me leí entre los libros porque los conseguí primero. Así que me puse a leerlos y cuando ya los terminé me puse a ver las pelis.
Pues mira, eso a mí me gusta más. Eso, porque yo creo que primero tienes que tener una base.
Sí.
Es muy importante el cine. Yo creo que las generaciones desde los 80... le hemos dado mucha importancia a la unión cine, cómic y literatura.
Sí.
Entonces, es algo que es lo que vamos a vivir y que yo creo que es esencial para la fantasía. ¿Tú qué opinas?
Pues bueno, empezando porque acaban de estrenar la última de los Vengadores, que está basada... La última de los Vengadores, que está basada en un cómic y ha tenido un éxito tremendo, pues creo que sí, que las tres cosas se pueden acoplar muy bien. Llamamos cómic también cómic con manga japonés. Todo eso lo veo, que debería unirse incluso más porque se puede sacar mucho los unos de los otros.
Bien, la verdad que sí, yo estoy de acuerdo y es una cosa que yo considero que la fantasía tienes que estar...
Sí.
Tienes que controlar de todos los géneros para escribir fantástico.
Sí.
Más que nada porque de alguna forma yo siempre, cuando me preguntan qué es esencial para la fantasía, yo siempre digo aquello de que es esencial ser un poquito friki.
Sí.
O como dice una persona, mi socia que es ilustradora, muy friki.
Yo soy muy friki.
Pues eso es lo importante. Entonces, a ver, hemos hablado de autores. ¿Y tú qué quieres ser cineasta? Dime tres películas que te han podido influir como escritora.
Pues... eso ya es muy difícil porque he visto muchísimas...
dime películas que te hayan, no hace falta. No vamos a ponerle postes al campo.
No, pero... pues yo qué sé, cualquiera de Spielberg... porque es uno de mis grandes referentes, Spielberg. Realmente cualquier película de los 80 me ha gustado mucho, es mi cine de ciencia ficción favorito, más incluso que el actual. Y bueno, y luego que me haya llenado como fan, pues lo que he dicho, la saga de los Vengadores, Marvel, me ha gustado muchísimo. Y luego películas aisladas, que pues ahora mismo no puedo decir un título concreto, pero sí que me han gustado muchísimo, pues... yo que sé, Un monstruo viene a verme, por poner un ejemplo, que está además es de un libro.
Sí, es un libro bastante, con unos 10 o 15 años antes de la película, creo que recordaste.
Sí, algo así. Y bueno, pues en general, más que la película, yo le doy mucha importancia al nombre que hay detrás. O sea, el director, directora, actores, actrices, andan detrás de todo eso, porque al fin y al cabo son los que hacen la película.
Ah, está claro que tienes dos vertientes fijas, eso está muy bien. Yo creo que los autores davincianos, o sea, todoterreno, es algo que es necesario. Sobre todo en un género que está quizá a día de hoy un poquito denostado como el de la fantasía, yo creo que es útil que haya autores como tú que tengan tantas ganas de ser, de estar en el mundo del cine como del teatro, como de la literatura. Sí. ¿Te has planteado alguna vez el teatro?
Pues de pequeña sí que he intentado hacer alguna obra de teatro para el cole y eso. Y sí me llama la atención, pero todavía no me veo muy capaz porque al teatro le tengo como en un templo, ¿no? Lo veo como muy complicado de hacer. Tiene muchísimo más trabajo incluso, porque el cine tiene su trabajo, pero le veo mucho más trabajo y casi a veces más valor en cuanto a actuación al teatro, porque el cine lo haces una vez y ya está, y lo repites cuantas veces quieras hasta que salga bien. Pero en teatro tienes que hacerlo bien a la primera, y a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta. Y el guionista, el escritor de teatro, tiene que ser muy bueno. Porque sí. En el cine es lo que tenemos, el tener la pantalla delante y ver las reacciones se ve mucho mejor. Pero en teatro tienes que saber expresar las reacciones, tanto para el actor como para el escritor. Tienes que saber expresar las reacciones no solo con gestos de la cara, sino con las propias palabras.
Sí. Bueno, sabrás que J.K. Rowling escribió una obra de teatro basada... Está
9 años después. Sí, también lo he leído.
Bueno, veo que eres una...
Soy muy friki de Harry Potter.
Laura Gallego, autores ya más nacionales, ¿conoces
pues,
alguno?
Sí, bueno, Laura Gallego, por supuesto. Aunque yo realmente tengo muchas influencias en el extranjero, es cierto, que de eso de que no nos fijamos en lo que tenemos aquí y me da un poco de pena.
Bueno, no te preocupes, creo que nos
pero
pasa.
Pero realmente es lo que da el bombo, ¿no? Entonces... Nosotros por la televisión vemos J.K. Rowling ha escrito un libro y vamos antes a comprar ese libro que a uno de Laura Gallego, aunque Laura Gallego tiene mucho tirón y ahora está teniendo muchísimo. Y bueno, ahora estoy conociendo muchos autores españoles, no de tan nombre, pero sí que veo que van a tener mucha importancia en los próximos años porque son gente que ha empezado un poco antes que yo, pero que ya lleva su trayectoria y que está petándolo últimamente. Y los estoy conociendo gracias a que pues me muevo mucho por las redes y conozco muchos autores, pregunto por otras editoriales, pregunto por autores, por conocer gente, y esas personas me ayudan como escritora y también me calman mis ansias de fan, de querer leer algo distinto, innovador, y la verdad es que gracias a eso estoy conociendo un montón de autores nacionales.
Pues eso está muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que sí, que esto de las ferias del libro
sí.
Son, la verdad, es un buen expositor para que nos vayamos conociendo los diferentes autores.
Sí, porque conoces a mucha gente.
Y para promocionarnos, sobre todo.
Sí.
El mundo del cómic, me has hablado también que te ha influenciado.
Sí.
¿Qué autores? Luego hablaremos de obras. ¿Qué autores?
Pues tanto como autores, o sea, porque yo he leído cómic, pero como muy poco. No tengo tanto conocimiento. Entonces, autores como tal, no me sé nombres. Yo sobre todo porque, como he visto las películas de Marvel, he leído los cómics para enterarme un poco de algunos detalles, pero tanto como autores no conozco. No controlo todavía ese mundo todavía, pero quiero hacerlo.
Vamos, que te estás ahora mismo...
Estoy entrando.
Sí, con lo de todo lo que es las Guerras del Infinito, que es una, es una colección de libros de cómics de hace 20 años.
Sí, sí.
Te estás ahora, gracias a que
las
está retapando Panini.
Y me ha encantado. Así que ahora es hora de ver qué es lo que ocurrió realmente hace la tela de años
pero
y en lo que se han basado.
Ha cambiado un poquito, la verdad, sí. Son argumentos. Si has leído alguno, ha cambiado un poquito la historia.
Sí.
Pues a ver, cuéntanos cómo podemos conseguir tus libros.
Pues mis libros es un poco complicado de conseguir, pero por mis redes sociales puedes preguntar perfectamente.
Bueno, pues háblanos de tus redes sociales.
Pues yo en Instagram...
Tú no te cortes, aquí estamos para que tú te promociones,
sí.
¡Aprovechalo!
Bueno, yo me muevo también mucho por YouTube y eso con el tema de cortos.
Ah, o sea que eres youtuber, ¿no?
Sí, aunque quisiera dedicarme un poco más también al tema youtuber con algunas tonterías que tenemos los adolescentes en la cabeza,
pero no
debo tener medios lugar donde clavar.
A ver, no digáis que son tonterías porque, a ver, hay cosas que vale la pena.
Sí, bueno, tonterías, quiero hablar de libros y promocionar a gente, ayudar a otras personas, igual que me han ayudado a mí, quiero ayudar a algunos amigos míos que son escritores, a gente que estoy conociendo nueva por las redes sociales, y aunque no tengo un gran público, tengo gente que sí que me sigue, y que sé que si les hablo de cierta persona, cierto libro, y les hablo del libro, van a ir a leerlo. Así que es moverse mucho.
Sí, no, está bien, porque la verdad que tanto las redes sociales como YouTube nos está eso. O sea, a ver, dinos cómo se llama tu canal de YouTube.
Nerea DM16. Todo en minúsculas y junto.
Muy bien. ¿Y qué redes sociales manejas? ¿Dónde
pues
pueden encontrar?
Facebook. En Facebook pueden encontrarme como Nerea Díaz-Martos. Es una página.
Muy bien.
En...
¿No tienes perfil privado?
Sí, pero eso lo dejo ya para mí.
Ah, vale.
Lo,
o sea, me prefieres separar,
libros,
¿no? Vale,
sí,
vale,
el tema
vale,
libros vale, lo tengo bien puesto en la página. Pues en Instagram, bien, eso sí lo tengo más junto porque es más sencillo manejarlo todo ahí desde una sola y tampoco es que me lo pase el día ahí. Pero bueno, en Instagram, como suelen la gente famosa suele compartir lo que hace su día a día, pues yo como que les imito. Y hago pues mira, estoy escribiendo un libro, mirad, y pongo un vídeo. Pues en Instagram soy NDMARTS, NDMARTS, y ahí pues eso, pongo un montón de cosas sobre todo, y luego en Twitter, Nerea, DM16 también.
Muy
como
bien.
En YouTube. Y luego, bueno, yo escribo en Internet, pero para eso ya es más fácil...
O sea, tiene blog, ¿no?
No, en una página, una red social... Bueno, tengo blogs, pero de otras cosas, no de escribir. Pero es una red social de escritores que a mí, aunque hay mucha gente que la critica, yo también la critico bastante, me ha ayudado mucho para lanzarme. Se llama Wattpad.
Ah, Wattpad, sí.
Y ahí ahora mismo estoy escribiendo mi próxima saga, por así decirlo, el primer libro. Tiene por ahora 6 capítulos, estoy ganando un montón de premios con él y estoy flipada porque no me esperaba que tuviera tanto éxito. Pero para entrar ahí ya, pues a través de mi Instagram tengo los enlaces de la novela y todo eso para que la gente se meta directamente sin tener que buscarme, que tampoco me hace falta. Lo que quiero es que lean la novela.
Pues muy bien. Ahora una cruzadilla que tenemos muchos escritores, sobre todo. ¿Qué opina de... ¿Tienes tu propio portadista o ilustrador? ¿Colaboras con alguien más en las novelas?
Tengo una amiga que dibuja tipo manga, aunque está ahora buscando su propio estilo. Y ella es la que me ha hecho las ilustraciones del tercer libro. El primero era otro amigo que dibujaba más a boli, más tipo ilustración, no tan dibujo animado, más ilustración de... no sabría cómo explicarlo. Pero bueno...
Más realista, tipo
sí,
americano.
Un poco más
europeo.
Realista, un tipo más realista, sí. Y la verdad es que los dos son...
Hombre, pues
muy
mira,
buenos.
Si quieres hacerles promoción también en nuestra...
Sí, bueno, también tienen las redes sociales, porque ahora mismo no me acuerdo de sus nombres en las redes sociales. Pero bueno, que en mis páginas siempre que... Porque mi amiga, la que me hace las ilustraciones del tercer y la que me va a hacer las ilustraciones del cuarto libro, que es la, se llama Bea, y me hace muchas veces, como yo siempre celebro el cumpleaños de los personajes y me hace dibujitos para los lectores y eso, o para conmemorar algunos premios que he ganado.
Muy bien.
Y siempre que me hace un dibujo yo lo cuelgo en Instagram, en Facebook, en Twitter y la etiqueto para que la gente pueda ir, porque ella hace dibujos por 10 euros cada uno.
Eso es importante.
Claro, y dibuja muy bien. Y luego las portadas me las hace otro amigo que a ese no le cobro ni nada.
O sea, ese no te cobra,
¿no? Ese no me cobra nada.
Bueno, y eso has dicho que has tenido premios, o sea, cuéntanos, a ver.
Sí, bueno, pues yo realmente lo que me hizo lanzarme a escribir ya del todo fue en el colegio cuando gané un premio por un concurso literario que no tenía nada que ver con lo que he escrito ahora. Pero al ganarlo dije, oye, pues puedo hacerlo. Y empecé a escribir. Con esto todavía no he ganado nada, tampoco es que me haya presentado a ningún concurso para ganarlo, pero en esta página en Wattpad hacen muchos concursos. Y la novela que tengo, que se llama Daemonium, es una crítica social... esta la estoy presentando a un montón de concursos, sobre todo para dar la publicidad, para que a la hora de publicarla haya más gente que quiera comprarla, un poco de promoción.
Sí.
Y en esa la verdad es que me estoy quedando muy sorprendida porque está ganando primeros premios un montón, llevaré como 8 premios en ciencia ficción, en misterio he ganado uno, en acción otro, y ahora pues he ganado un premio, una especie de mención a la mejor pareja de los que nos hemos presentado. Y bueno, y Bea me está haciendo un dibujito de conmemoración, lo que he dicho antes.
Ah, pues muy bien. A ver, pues cuéntanos cuál es el título de tus obras, si quieres nos haces un pequeño resumen.
Bueno, pues Daemonium, si queréis conocerla, eso está en internet, pero voy a hablar de mis novelas publicadas ya en físico. Es una saga, una tetralogía, que el cuarto libro está todavía por llegar, basada en la mitología, en general, porque es una de las cosas que más me ha gustado siempre. Los libros se llaman Inmortal, Hydra y Anankaya. Y el cuarto se llama Ragnarok. Y la saga se llama Saga Místicos. Es una historia sobre personas normales que en su interior esconden algo, una esencia divina, por así decirlo, que tiene relación, o sea, que están en medio de una gran guerra que está a punto de empezar entre dos dioses, entre Zeus y Hades. Y ellos, aunque Zeus luche por la luz, en el lado de la luz y Hades en el de la oscuridad, siempre van a luchar por sus intereses. La humanidad en realidad no les importa. y eso se ve desde el primer capítulo. Y ellos, estas personas, van a luchar por la supervivencia de la humanidad, por ayudar al bien, a la luz, pero sobre todo por ayudar a la humanidad. Y ahí está el conflicto, es entre soy del bando de Zeus, soy del bando de la humanidad únicamente. La familia tiene muchísima importancia en mis novelas porque para mí es lo más importante, más incluso que el amor romántico, aunque también hay misterio, porque me gusta mezclar el mundo de este de los monstruos y todo esto con los causantes de muchos crímenes, y porque es una metáfora, claro. Y siempre lo mezclo con federales, porque está ambientada en Nueva York, en Estados Unidos en general. Y siempre hay federales por ahí por el medio, persiguiendo a gente que realmente no son criminales, sino que son monstruos y comen personas, y bueno, ahí hay de todo.
Está bien, ¿no?
Y luego están los protas, que son gente que parece normal, pero no es normal. Y no puedo contar más porque hago spoiler.
Sí, ya. ¿Y cómo los firmas? ¿Como Nerea?
Nerea Díaz Martos.
Muy bien, bien. Yo la verdad que ahora que me has dicho el nombre de tu saga y me has dicho, es cierto que sí que te he visto por ahí, es cierto,
sí.
Cierto. Y con muy buenos puestos y muy bien recomendada,
pues
o
nada.
Sea, esta chica, atentos con ella, que viene fuerte. Pues poco más, pues muchas gracias por dejarte entrevistar.
A ti.
Y que esperemos que vengas mucho hoy en la Agencia de Chinchón. ¿Vas a estar hoy o...?
Voy a estar ya hoy lo que queda de día y mañana ya no puedo, pero hoy estoy todo el día.
Bien, pues muchas gracias, Nerea.
A ti.
Y que te vaya muy, muy, muy bien, que por lo que nos estás contando va fuerte y muy interesante.
Pues muchas gracias.
Nuestros oyentes, apuntad el nombre, que esta vale la pena. Ya, pues muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Pues sí, pensabas que esto se había acabado con Lu Wael. Por cierto, muchas gracias Lu por este documento impresionante que nos habéis traído. Pues no, no se acaba. ¿Por qué? Porque falta Antonio Osuna, que nos trae una de esas manufacturas de cosecha propia. Aquí va el segundo balazo de Antonio Osuna. I need you to breathe again.
Solamente eran garabatos, trazos y manchas de tinta que en los surcos de mi piel se sentaban, pero ella los miraba como si de un acertijo no se tratara, y eso me enamoró. No podía evitarlo. En los momentos de reflexión o aburrimiento usaba la tinta del bolígrafo para rayar con él mis manos. ¿Qué mejor lienzo que yo mismo? ¿Qué mejor destino para mí que ser pieza de ese arte? Así el jabón se convertía en enemigo. Cada mañana acicalaba las manos garabateadas para dar paso a una nueva idea en tapiz despejado, obviando tal vez la sensación del dolor al recordar que nunca entenderías el significado de las mismas. Ilegible, línea sin destino aparente y sin orden alguno, aprendí a leer en ellas el futuro que me aguardaba, al menos hasta el momento en el que el jabón deshiciera todo hechizo. Eran mis garabatos, mis lunares azules, mis cicatrices temporales cargadas de rezos silenciosos que ni mis propios labios se atrevieron a pronunciar. No hasta el momento en el que cogiste mis manos y te atreviste a leer lo que estaba escrito más allá de la propia piel. «Aléjate», dije a mis adentros. «No permitas que tus lúgubres secretos salgan a la luz, pues en ella te cegarás tú y tu compañía». ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando, sin esfuerzo alguno, leyó claramente en ellos todos mis deseos ocultos? El miedo me invadió. Como una luna nueva para el viajero perdido en la noche sin faro me sentí. Mas un milagro nuevo estaba todavía por suceder. Al postrar sus manos sobre las mías, observé que también había garabatos en las de ella, que para mí eran legibles de la misma forma que su alma clara. Y ambos nos leímos el corazón de tinta que marcaba un pulso en forma de garabato.
Muchas gracias, Antonio. Muy sentido, de verdad, esta cosecha tuya propia que nos has acercado hoy jueves. Pues es tremendo, ¿no? Es tremendo. Me ha gustado. ¿Qué queréis que os diga? Me he quedado un poco así, flash, ¿vale? Pero me ha gustado muchísimo. Y ahora tendríamos dos opciones, ¿no? Porque diréis, pues es pronto, otro colaborador. Pues tenemos dos opciones que os voy a dar ahora mismo. Y las dos opciones son: uno, terminamos el programa y Miguel y yo pues nos vamos de cenaca super guay y encima recogemos el chiringuito y eso, pues nada, a las 10:05 estamos cenando. O dos, yo cojo y pues hago eso que hace mucho tiempo que no hago. ¿Y qué diréis? ¿Y qué es? Pues es liarme aquí a hablar y a deciros unas cosas. De todas maneras, como veis, tengo el móvil que me está diciendo cosas de pronósticos y cosas así, que tiene parcialmente nubloso. Esto no sé qué es, sinceramente, se me ha vuelto loco el bicho. Pero ya sabéis, parcialmente nubosos. Y yo no sé por qué ha hecho eso, porque no lo tengo puesto para eso. Pero bueno, un buen cachondeo de vez en cuando está muy bien. Y pues eso, lo que os estaba contando antes de que aquí mi amiga del móvil me dijera que esta noche va a haber tiempo nublado y cielos nubosos. Que yo, por lo que me está diciendo Miguel, mentira, o sea, que fallas más que una escopeta de feria, amiga mía. Y yo creo que, como me estáis viendo, que me estoy enrollando bastante, y bastante bien, por cierto, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Estos 15 minutos, perdón que coja aquí, ya trague saliva y todo, ¿eh? Estos 15 minutos que nos quedan, pues vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Diréis, ¿vas a contarnos chistes? ¿Vas a decirnos, pues, algún concurso? Pues veráis, concursos, como están las ferias y todo esto, está complicado. Porque hay concursos, pero ya se van mucho y la verdad es que, cuánto tiempo sin escucharme decir la verdad, Y bueno, pues el tema es que, pues son concursos que dices, pues no sé yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, espero que estéis ya con la declaración de la renta, que ya ha venido, ya está el borrador aquí, ya viene el tío Paco con la rebaja, amigos, así que ya sabéis. Y digo, pues podría leeros algo de lo que yo tengo, porque también decir que últimamente no escribo nada. O, bueno, sí escribo, de hecho el otro día me hice un reto muy importante y me gustó una barbaridad. Tengo cosas aquí medio escritas, medio tal, pero voy a ir con un homenaje a esa gente que va en que está en el metro, en las cercanías y tal, con su música. Y pero gente que se lo ocurra, no los que hacen versiones, no, gente que trae su propia música, su propia letra, y va por ellos. Dice así: trovadores de metro, trovadores del verso, robando miradas, sonrisas y besos, arañando a veces algo de dinero, a veces también ignorados. Guitarra en mano, recitan versos por otros creados, pero hay de los genuinos, de los auténticos, de los juglares del nuevo siglo, aquellos que tocan, componen y recitan sus propios hechos. Escritos a mano, iluminados en el cielo, trovadores de metro, un día nuevo, un vagón lleno. Este es un homenaje que quería hacer a esta gente, porque pues no hace mucho iba yo en el cercanías y se montó un chaval con su guitarra acústica y se puso ahí a tocar, y yo aluciné en colores. Y no es que tocase una canción, yo creo que tocó tres, porque yo me bajé, ¿vale? Y por supuesto le di dinerillo, porque se lo había currado muchísimo. Y creo que la gente con valor y la gente con... ¿cómo se dice esto? Miguel, ayúdame. La gente con arte, ¿no? La gente con creatividad, pues se merece esa recompensa en forma económica y, por supuesto, también aplausos, sonrisas, lo que te pide el cuerpo, ¿no? Y pues son cosas que son urbanas, son cosas que se te ocurren cuando ves la vida, cuando ves la ciudad, cuando ves la sociedad. Es curioso, ¿no? Últimamente pues estamos en ferias de libro, el bullicio, vamos a sitios que diréis, oye, pero es que vais a pueblos de Madrid o vais a pueblos de España. Bueno, es que vamos a ver, os voy a contar una cosa. El año pasado estuvimos en una ciudad de Segovia, en la provincia de Segovia, y muy chula, por cierto, que este año, por desgracia, no va a haber feria del libro, y aluciné. O sea, la gente leía más, ponía menos excusas para comprar, y daba igual si eras alguien muy conocido o alguien que tenía su libro ahí simplemente y ya, ¿no? La gente se interesaba, lo leía, lo miraba, le daba la vuelta, decía, oye, ¿y de qué va esto? Y preguntaba sobre todo también, ¿no? Y yo recuerdo con especial cariño esa feria, no porque vendiera mucho, sino porque la gente que se acercó a hablar conmigo, la gente que se interesó por mi libro, lo hacía de verdad, ¿no? Les interesaba, oye, ¿qué escribes? Ah, poesía, ah, ostras. Le echaban un ojo al libro y se, no sé, hubo gente que lo compró y decía, yo me lo voy a leer y tal, ¿no? Y te lo voy a comentar. Y decía, sí, pero búscame con mi nombre, con FJ Bravo, porque en las redes sociales de ese libro, de los libros, por desgracia, esas redes sociales ya no son las buenas, porque tuve que cambiarlas todas, cosas de pues la gente te dice, no, porque si no es muy difícil encontrarte y tal, las cambias y la gente ya no te encuentra. Y dices, ole, 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 el marketing, ¿eh? Lo habéis currado, lo habéis bordado, me habéis dejado, sois unos desgraciados. Pero bueno, a lo que va, y que en las ferias del libro te encuentras muchas cosas, te encuentras gente que hace malabarismos en estos eventos para que la cultura se acerque un poquito más a lo que es la sociedad, ¿no? A lo que es la gente. ¿Qué hace? Hace recitales poéticos, hace cuentacuentos, hace espectáculos, presentaciones de libros, hace muchísimas cosas, ¿no? Y luego aparte las editoriales y todos los escritores que van a estas ferias del libro, pues no solamente venden, también les gusta hablar con la gente que se acerca, recomendarles algo, ¿no? Nosotros mismos vienen y dices, oye, ¿qué te interesa? Te dicen, pues busco novela negra. Miras en el stand y dices, mira, novela negra, tienes eso, eso, eso y eso. Y no voy a ir con mi libro. Si tú quieres novela negra, pues yo no te voy a dar la vara con mi libro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto no es para Cumbral, voy a hablar de mi libro. Esto es, si te gusta la literatura y quieres leer libros, y te gusta un género, pues yo te voy a decir qué género te gusta. Aunque yo sea escritor, yo no te lo voy a vender, ¿vale? Te lo va a vender la propietaria de la editorial, la propietaria de la caseta, de la librería, de donde estemos firmando. Y yo creo que eso es muy sano y es muy bonito, ¿no? Porque aquí es donde ves quiénes son los escritores que realmente les gusta lo que hacen y se preocupan por lo que es la cultura, más allá del beneficio económico, más allá de ser superventas, más allá de metérselo al lector por los ojos y llevarse el dinero, ¿no? Ahí es donde se ve ese espíritu romántico todavía en el siglo XXI, que está muy de capa caída, pero que todavía resiste como puede, ¿no? Y es, ya os digo, es alucinante y me gusta mucho. Y parecemos almendreros, parecemos los que van a la vendimia, ¿no? Vamos de un lado para otro con nuestros libros y con nuestra sonrisa y con nuestro mejor carácter, pues para hacer que el día que estamos firmando sea inolvidable para los lectores y para nosotros, por supuesto, claro que sí, porque nosotros disfrutamos muchísimo también en esas ferias del libro, que os recuerdo, este sábado en Leganés y el domingo en Toledo, que estaremos allí dándolo todo. Y luego ya empieza la literánea después de San Isidro el 17, pues el 15 de San Isidro, el día 17 empieza la literánea en Gran Vía número 13, ¿vale? Donde se suele hacer el Mercadillo del Gato. Y allí estaremos, Radio Universo Literario, por supuesto que sí. Habrá ponencia de mesas, estará Bascom, que presidirá, bueno, va a ser la que monte un buen show el viernes en la inauguración, porque le va a tocar moderar mesa. El sábado servidor estará moderando mesa. Y el domingo, chicos, el domingo 19, no os lo perdáis por la mañana, porque está la entrega por fin de Susurros 2. Ha tardado muchísimo, casi un año, pero bueno, ha valido la pena esperar y va a estar muy guay. Y os esperamos allí, que vengáis y conozcáis a los ganadores y a los finalistas de Susurros 2. Y qué más, también va a haber recitales poéticos, viernes, sábado, domingo, con grandes escritores y poetas. Y luego de la semana siguiente, el lunes, martes y miércoles, creo que es, va a haber micro abierto. Vais a poder encontrar un montón de escritores, novedades, presentaciones, teatro, poesía, cuentacuentos, va a haber de todo, va a estar muy bien. Y ya os digo, va del viernes 17 por la tarde, se inaugura a partir de las 5 de la tarde, hasta el día 22 de mayo. Y después, ¿qué pasa? Que empieza la gran Feria del Libro de Madrid, donde lamentablemente nosotros no estamos invitados porque pasamos de pagar a una librería dinero para que nos pongan allí una hora a firmar libros, y por otra razón, porque ninguna librería y por desgracia la editorial no han podido conseguir un hueco en esta gran feria, que bueno, mueve mucho dinero pero también mueve mucha cultura. Y yo creo que, pues bueno, se habla un poco de lo literario, se habla un poco de qué van las ferias, de lo que hacemos y tal, y yo creo que con eso vamos servidos todos, ¿verdad que sí? Así que nada, chavales, os voy a dejar descansar ya por hoy y por esta semana, y nada, aquí se despide FJ Bravo una semana más, que espero que lo hayáis pasado muy bien esta semana, que ya nada más os queda el viernes, que se pasa rapidísimo, y que disfrutéis del fin de semana, va a hacer un tiempo fantástico, y ya sabéis, Feria de Leganés, Feria de Toledo, si os apetece pasaros, por allí estaremos, y encantados de saludaros, aunque sea para saludarnos, encantadísimos estaremos. Así que nada, muchachos, aquí cierra FJ Bravo con Miguel, nos vamos ya, y que paséis una buena noche, y un buen fin de semana.